José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que tras un largo trabajo de restauración, ayer fue nuevamente consagrada la Catedral Maronita de San Elías en la ciudad siria de Alepo, un monumento que había resultado gravemente dañado durante la guerra.
Es una catedral que fue construida en 1873 en el barrio de Al-Yedeh y fue tomado ese barrio en 2013 por un grupo yihadista, entre cuyos objetivos estaba destruir cualquier signo de cristianismo en Siria. Recibió al menos 3 impactos de misil. Una vez liberada esa parte de la ciudad en 2016, se planteó la reconstrucción. Ha sido un gran desafío recuperar, por ejemplo, el techo de madera conforme al diseño original, algo que solo ha sido posible con el concurso de un proyecto diseñado por arquitectos italianos y también gracias a la financiación aportada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha ofrecido 400.000 euros. El arzobispo maronita de Alepo, Josep Tobig, ha dicho que la reconstrucción es un signo de esperanza y renacimiento, no solo material, sino de toda una comunidad. Antes de la guerra vivían en Siria 1,5 millones de cristianos, de los que se calcula que permanece tan solo un tercio. En Alepo las cifras pues son similares. De los 180.000 cristianos antes de la guerra han quedado no más de 30.000. La comunidad católica maronita no es la más numerosa en la ciudad, pero sí realiza una gran labor social de ayuda humanitaria. Nuestro deseo es quedarnos, afirma el arzobispo Tobig, no solo porque nacimos aquí, sino porque es nuestra misión. La catedral es la casa común que acoge a esta comunidad como una familia, y de ahí el empeño en reconstruirla. De hecho, se anticipó la apertura de sus puertas a la pasada Navidad para enviar el mensaje de que el Hijo de Dios sigue presente en medio de su pueblo. Fue un momento conmovedor cuando el niño Jesús fue colocado en un pesebre hecho de las ruinas del techo derrumbado. El arzobispo recuerda que todos los presentes lloraban y reían al mismo tiempo. Una vez reconstruida la catedral, ahora prosigue la dura tarea de reconstruir la comunidad, que sufre la pobreza y la falta de trabajo, debidas especialmente a las sanciones económicas que mantienen parada la rueda de la economía. La incertidumbre parece dominar la perspectiva del futuro y muchos cristianos acarician lo que su arzobispo denomina el sueño occidental. Con la buena noticia de esa catedral maronita de Alepo ya reconstruida, arrancamos nuestro recorrido informativo y lo hacemos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Lo hacemos con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
En primer lugar, contamos que los obispos franceses han calificado como injusta y desigual la nueva ley de bioética que puede aprobarse el 27 de julio en Francia.
Recalcan que el proyecto sobre bioética no es ni bio ni ético. Dicen que esta propuesta contiene una violencia inherente. Los obispos franceses han mostrado su rechazo ante esta reforma que llegará a la Asamblea Nacional la próxima semana.
El Papa Francisco ha dado una sorpresa visitando al campamento para hijos de empleados del Vaticano.
El Papa ha pillado desayunando en el aula Pablo VI a los peques que están de campamento en el Vaticano. Tras visitar los castillos hinchables ha charlado con ellos y les ha animado a hacer amigos.
Los obispos de Filipinas han criticado el patrón de intimidación utilizado por el gobierno del presidente Duterte.
La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas expresa su preocupación por la polémica ley antiterrorista. Temen que sirva para perseguir el activismo político con la excusa de la sospecha de terrorismo.
Plataformas sociales salesianas proponen medidas para la reconstrucción social después del coronavirus.
El coordinador general Javier Doval ha presentado en la Asamblea de Madrid las propuestas que ofrece la plataforma Pinardi, medidas que giran en torno a 5 ejes: políticas sociales de protección, alianzas e innovación, apoyo a la alfabetización digital, atención preferente a los jóvenes y un plan de choque por el empleo.
Y José Luis Acebes Arranz ha sido reelegido director general de los Cruzados de Santa María.
Acebes ha sido reelegido director general del Instituto Secular Cruzados de Santa María para los próximos 6 años. Asimismo, fueron elegidos los 2 consejeros, Javier Segura y Francisco Fernández.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante hablamos de la religiosa española María Félix Torres, la fundadora de la Compañía del Salvador y de los colegios Mater Salvatoris. Hace unos días dábamos aquí la noticia de que la Santa Sede había reconocido sus virtudes de fe, esperanza y caridad en grado heroico, un paso decisivo en su proceso de canonización. Pues de su vida y de su obra hablamos en un instante en El Espejo.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit.
Filbit, champú, Filbit, mamá, porque más vale Filbit.
tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dame una señal, señor. ¡Ah! Vivís aquí abajo.
Su lema era, sed buenos si podéis.
El paraíso deben ganarse con la oración y con la penitencia, y no cantando.
El santo de la alegría.
Pero si ellos van cantando y bailando, llenos de alegría hasta el paraíso, no les van a dejar entrar.
El juglar de Dios. San Felipe Neri, prefiero el paraíso. El viernes por la noche, fe en el cine, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Hace unos días contábamos aquí en El Espejo que la Santa Sede había hecho público el reconocimiento de que la religiosa española María Félix Torres había vivido las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, un paso decisivo en su proceso de canonización. La madre María Félix nació en 1907 y falleció en 2001. Prácticamente acompañó todo el recorrido del siglo XX y fue la fundadora de la Compañía del Salvador y de los colegios Mater Salvatoris. Para acercarnos a su figura y a su obra, hoy nos acompaña en El Espejo la madre Amelia Lora Tamayo, que fue superiora de la congregación hasta agosto del año pasado y que actualmente forma parte del Consejo de la Compañía. Madre Amelia Lora Tamayo, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, buenas tardes.
Bueno, la Iglesia acaba de reconocer lo que acabo de contar, que la madre María Félix vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad. Traducido a quien ha conocido en la vida cotidiana y ha tenido una relación cercana con ella, ¿eso cómo se explica? ¿Cómo veían ustedes resplandecer en ella esas virtudes que ahora, fruto de la investigación de la Iglesia, pues son proclamadas a todo el mundo?
Bueno, a mí me gusta mucho recordar la respuesta que en una ocasión el Papa emérito Benedicto XVI dio a un niño de primera comunión que le preguntaba si él veía a Dios. Y el Papa le contestó que a Dios se le ve como la electricidad por sus efectos. Y bueno, la madre, en el caso de la madre, sus virtudes teologales sucedía lo mismo, ¿no? Ella vivía una fe fuerte, vibrante, que sostenía su vida y que le impulsaba a dar a conocer el amor que había encontrado en Dios. Esa fe la hemos podido, bueno, admirar al leer después de su muerte sus escritos, que son de una sinceridad conmovedora. Y en el día a día, en el trato con ellos, yo señalaría dos efectos de esa fe que eran palpables, ¿no? Uh-huh. Concretamente, el primero es una confianza enorme en Dios Padre. Confianza en la providencia de Dios. Ella había querido mucho a su padre. Quizá eso le hacía comprender muy bien la paternidad de Dios. Impresionaba su certeza de que si una obra era de Dios, él daba los medios para realizarla, siempre y cuando nosotras actuáramos según el estilo de Dios. Por eso, pues a veces hacía cosas que podían asustar, ¿no? Era generosa, muy generosa en las limosnas, a veces cuando la compañía pasaba estrecheces, ¿no? Y veía posibilidades apostólicas donde nosotros a veces no veíamos más que dificultades. Sí que recuerdo en las últimas Navidades, ¿no? el penúltimo año de su vida, de las Navidades, pues quería que fundáramos en Miami. Que había muchas alumnas de los colegios de Venezuela que se estaban yendo para allá y ya quería recogerlas. Y me decía que era muy claro que el señor quería que fundáramos en Miami. Yo me influía y me impresionaba, ¿no? Pero yo le decía, madre, pues si Dios se lo hace ver, dígale que me lo haga ver a mí, porque yo no lo veía, me parecía un poco temerario, ¿no?
Sí,
sí. Es que a ella se le quedaba pequeño el mundo, porque necesitaba decir a todos lo bueno y lo padre que es Dios, ¿no? Uh-huh. Y otro aspecto de ese ver las virtudes de la madre era en su trato con el Señor, la delicadeza, ¿no? Ella con 93 años, que seguía siendo joven, era joven con 93 años, estaba profundamente enamorada de Jesucristo y rezaba estática en la capilla con un recogimiento que impresionaba no solo a nosotros, sino a quienes la veían, ¿no? Los sacerdotes, cuando la veían celebrar, claro, estaban de cara a ella, les impresionaba, ¿no? Después esa ternura en el amor de Dios, cuando hablaba del amor de Dios, pues con frecuencia se le saltaban las lágrimas, ¿no? Y bueno, ella necesitaba ese amor que tenía Dios y que Dios le había dado, necesitaba darlo. Y ese darlo era darse. Tenía una intuición grande por las necesidades de las personas, un discernimiento de las almas, ¿no? Y se daba dando lo que encontrase por su paso. O sea, nos acaban de regalar un libro y al primero que venía se lo daba, o flores, o una vez nos habían regalado un nacimiento precioso y al primero que vino le regaló el nacimiento, ¿no? Y es curioso porque había a los sacerdotes tenía una admiración y devoción especial, ¿no? Y varios nos han dicho, se sentían sujetos privilegiados, varios nos han dicho, decía, a mí es que me quería de manera especial, ¿no? Uh-huh. Bueno, don Jesús Higueras de Caná, que celebró misa el mismo día del entierro en casa, solo para la comunidad, nos dijo de la madre que era transparencia de Dios. Y creo que está muy bien definida.
Perfecto, pues nos lo ha contado muy bien. Y ahora, viendo cómo fue gestándose en ella la intuición de poner en marcha una nueva obra, que evidentemente ella entendía que era la voluntad de Dios y la llamada que Dios le hacía, eran años muy difíciles, eran los años 30 en la vida de España. ¿Cómo se fue perfilando, me imagino que ustedes lo saben porque lo habrán compartido con ella o por sus escritos, esa idea de poner en marcha esta nueva obra, la Compañía del Salvador?
Bueno, ella con 14 años, o sea, adolescente, niña, ¿no? Tuvo un encuentro con Dios y se entregó. Ella tiene escrito, fue un Jueves Santo, delante del Santísimo, en una vela del Santísimo por la noche, en 1922, ella tiene escrito que se entregó a Dios del todo y para siempre. Y eso, esa verdad de que ella pertenecía al Señor fue toda la vida, aunque no estaba perfilada concretamente, claro, con esa edad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue todo un proceso, ¿no? Un camino. Al principio, un camino que le hizo sufrir, no siempre, pero en su momento, ¿no? Ella al principio de niña pensó ser carmelita, para estar carmelita de clausura, para estar siempre con el Señor, ¿no? Después, como ella estudió ciencias químicas, se licenció en ciencias químicas, incluso vino a Madrid para iniciar el doctorado, que no realizó porque ya estalló la guerra, ¿no? Pues entonces sí que quiso poner esos estudios al servicio de Dios y de la Iglesia, y además muy, muy atraída por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, pensó en las esclavas del Sagrado Corazón, que son ignacianas, pero a la hora de entrar, cuando ya acabó la carrera y era la hora de entrar, pues sintió unas dudas grandes y una turbación. Entonces, eso justamente fue en los años 30. Entonces era claro su deseo, su decisión de entregarse a Dios, pero no estaba concretado, ¿no? Entonces sí que fueron años de sufrimiento, porque no acababa de saber, ¿no? Era claro que ignaciana, pero no sabía dónde, ¿no? Claro. Y bueno, ella fue buscando, y entonces pues en el año 31, con la República, pues que si a los religiosos los iban a expulsar, iban a quitarse esa educación, entonces pues vio la necesidad de educar a los jóvenes. Entonces ella como seglar, como laica, pues abrió una academia, y entonces todo eso fue con espíritu ignaciano, fue llevándole a esa vocación. El Señor hace las cosas así, las va llevando, las va perfilando, ¿no? Todo eso con sufrimiento, ¿no? Y así allí se reunieron lo que luego fue el primer núcleo de la Compañía del Salvador.
Y si hubiera que explicar en pocas palabras, madre, cuál es el carisma que el Espíritu ha regalado a la Iglesia a través de la madre Félix, ¿usted cómo lo definiría? Ya nos ha dicho algo, que
esa impronta
ignaciana.
Me da miedo que hablo mucho, ¿no? Bueno, yo digo que habría dos formas de entender lo que es el carisma, ¿no? Uh-huh. Si lo entendemos de una manera, diríamos, ¿qué aspecto de la vida de nuestro Señor atrajo a la madre Félix uh-huh. hasta convertirse en el foco de luz que iluminó toda su vida? Pues fue la obediencia amorosa de Jesucristo a su Padre que le lleva a hacerse hombre para darlo a conocer a los hombres y procurarle la mayor gloria de Dios. O sea, eso clarísimo, la obediencia de Jesucristo al Padre para glorificarle. Ahora, por otra parte, ¿qué actividad concreta se desprende de esta visión? ¿Qué tarea le encomendó el Señor a la Madre para bien de la Iglesia? Bueno, para ella es vital cumplir la voluntad de Dios y la misión concreta era algo secundario, pero eso fue perfilándose y vio que Dios le ponía a ella y a la compañía en el campo de la educación. Desde joven había vibrado con la educación y la formación universitaria de las mujeres, consciente de la importancia que iban a tener en la sociedad que se estaba gestando. Y el Señor le fue haciendo ver que eso era lo que Él esperaba de nosotras, procurar a las jóvenes, en especial a las que irían a la universidad, una formación integral que las hiciera magníficas madres de familia y profesionales, pero sobre todo testigos ardientes de Jesucristo.
Pues esa es la imagen de ese carisma que sigue presente hoy en el mundo a través de las obras que la madre puso en marcha y que lógicamente ha cambiado mucho el contexto cultural, religioso. Y yo le querría hacer una última pregunta. ¿Cómo mira y afronta la Compañía del Salvador este momento tan diferente, aunque también seguro que con puntos de contacto con aquella situación?
Pues desde luego el mundo ha cambiado mucho, mucho, ¿no? Pero la madre Félix nos dejó un criterio de discernimiento que no pasa de época. Buscar lo que sea la mayor gloria de Dios y bien de las almas, aquí y ahora. Y el corazón del hombre es el mismo, aunque sus heridas sean distintas. Entonces, pues esperar, acompañar, formarnos bien y permanecer muy unidas a Dios para poder iluminar con el Evangelio las zonas oscuras de la vida de las familias, de las niñas, de las jóvenes. Eso es de entonces y de ahora. Bueno, quizá ahora incluso más que entonces.
Pues estamos encantados de haber por lo menos visto por esta rendija lo que es la vida y la obra de la madre María Félix Torres. Sí. Esperamos poder celebrar juntos también pues que la Iglesia proclame su santidad y tendremos ocasión también de volver a hablar entonces. Madre Amelia Lora Tamayo, muchísimas gracias por haber estado
encantada
con nosotros.
Encantada y muchas gracias, José Luis.
Un fuerte
muchas
abrazo gracias. Para toda la comunidad. Hasta pronto.
De su parte, adiós.
Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar en Francia porque allí el Episcopado ha pedido a la Asamblea Nacional que evite la aprobación de la nueva ley bioética.
Los obispos franceses consideran este proyecto injusto, desigual y peligroso para la humanidad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Buenas tardes. Vuelve a la Asamblea el proyecto de revisión de las leyes bioéticas de Francia, que los obispos franceses califican de injusto, desigual y peligroso para la humanidad. El presidente de la Comisión de Bioética de la Conferencia Episcopal, Monseñor Tornelas, dice no entender por qué ahora se está retrasando la mayor parte de las reformas importantes y, sin embargo, hay un interés especial en que, por la fuerza y aprovechando la discreción del verano, una ley que afecta a la esencia misma de la humanidad pase. Dice que ahora que asistimos a una concienciación de defensa de la naturaleza, la respuesta debe ir acompañada de otra bioética que la que se presenta en este proyecto de ley, cuya medida estrella es la apertura de la procreación médica asistida a las mujeres solas o parejas de mujeres, organizando así deliberadamente la ausencia de filiación, y nadie, insiste Dornelas, debería ser privado de un padre por una ley de la República.
Gracias, Asunción. Nos vamos ahora hasta Roma. El Papa no se ha resistido a dar una sorpresa a los niños que están en un campamento en el Vaticano.
Francisco ha sido un niño más entre los hijos de los empleados del Vaticano que disfrutan del campamento. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ninguno de los pequeños que participan en el campamento se podía imaginar que el Papa aparecería mientras estaban desayunando en el atrio del aula Pablo VI, que se ha convertido en un campo de juegos ya que es el lugar donde realizan las actividades no deportivas del campamento. Sentado entre ellos, Francisco les preguntó si estaban contentos y les animó a hacerse nuevos amigos porque insistía, quienes solo saben divertirse por sí mismos son egoístas. Una de las pequeñas le preguntó con curiosidad qué hacía un papa durante el día y él le respondió que es un sacerdote y hace lo que todos los sacerdotes. Otra le contó que su abuelo acababa de fallecer y quería saber si en el cielo estaría feliz. Francisco la tranquilizó y bendijo un recuerdo que ella tenía de su abuelo. A los organizadores y voluntarios del campamento les felicitó por su trabajo y adelantó que dada la buena experiencia de este año podrían repetirse. El papa llegó y se marchó caminando hasta su residencia de Santa Marta.
Gracias, Eva. Plataformas sociales salesianas proponen en la Asamblea de Madrid medidas para la reconstrucción social después del coronavirus.
Las propuestas nacen del conocimiento directo de la realidad y del trabajo con los colectivos más vulnerables. El coordinador general de la plataforma en la Comunidad de Madrid, Javier Doval.
Estos ejes hablaban de medidas sociales de protección, de empleo joven, de medidas dedicadas a la infancia y la juventud, de digitalización y también de innovación y alianzas. Por destacar alguna de las medidas, desde los salesianos, desde Pinardi, propusimos la creación de un fondo extraordinario de ayudas de emergencia, la puesta en marcha de la mesa de diálogo civil con las entidades sociales de la Comunidad de Madrid, la puesta en marcha en el ámbito de innovación de experiencias piloto que permitan generar nuevas metodologías.
José Luis Acebes ha sido reelegido en el cargo de director general del Instituto Secular Cruzados de Santa María.
Acebes había sido elegido por primera vez en el año 2014, así contaba la cadena COPE cómo afronta este nuevo mandato.
Pues con ilusión y con confianza, porque bueno, después de la experiencia de los 6 años y viendo las necesidades del instituto y también de la sociedad y de la iglesia, pues poder poner un poquito, un granito de arena en esta nueva etapa, sobre todo buscando el cuidar a las personas, a los miembros del instituto y también a todas las personas que están alrededor del instituto. Tenemos en marcha lo que es la estructuración de las personas que quieren vivir del estilo del instituto y del carisma del instituto, que llamamos el Movimiento de Santa María, y bueno, es dar un paso adelante en esa línea, en ver cómo podemos concretar esa proyección hacia estas personas y también, bueno, pues madurar como instituto secular y ver cómo afrontar los retos de nuestro tiempo.
El pasado domingo se leyó en todas las misas celebradas en Filipinas una carta de los obispos en la que alertan sobre la nueva ley que confiere poderes extraordinarios al Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo. Una excusa que bien podría usarse para combatir a la disidencia y la libertad de conciencia. Los obispos señalan que esta nueva ley apuntala la intimidación que ya practica el gobierno de Duterte, estigmatiza al que discrepa, presenta cargos falsos de sedición contra sacerdotes y activistas, se multiplican los asesinatos relacionados con la guerra contra las drogas y se cierran medios de comunicación críticos con el gobierno. El temor de los obispos es que Filipinas se esté deslizando hacia una dictadura. Y recuerdan que así fue como empezó todo en 1972, cuando comenzaba la dictadura de Ferdinand Marcos. Denuncian que bajo la apariencia de que se mantiene la democracia, el gobierno está pisoteando derechos fundamentales y se preguntan si la Corte Suprema del país podrá resistir la presión y mantenerse como último baluarte de la Constitución. En fin, un ejercicio de libertad y de valentía, el de los obispos, que asumen el riesgo muy real de ser objeto de la ya habitual violencia gubernamental.